estamos en contacto con Roberto Lax, presidente de la DAIA, filial Mendoza. Queríamos saber cuál es su visión y su perspectiva a partir de la decisión de la Corte.
Hola, ¿qué tal, Jorge?
Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, mira, básicamente estamos muy contentos con este fallo porque nos va a permitir que se llegue a un juicio real donde todos podamos escuchar a ver qué sucedió en este caso. Algo muy importante es que este caso muestra que no solamente había unas negociaciones entre el gobierno argentino e Irán, sino que también habían canales paralelos, es lo que dice este fallo, que son, la denuncia de Nisman,
sí,
básicamente se basaba en que habían grabaciones que demostraban que este memorándum tenía un objetivo geopolítico y comercial detrás, no era la búsqueda de la verdad. Entonces, lo que dice este fallo es que esos canales paralelos, que básicamente se llevaban adelante por Delía y Khalil Yusuf, que era el representante de Irán,
sí,
mostraban que había toda una diplomacia paralela, no gubernamental, donde se trataba de buscar mejorar las relaciones con Irán, básicamente comerciales a través del petróleo, cambiado por granos. Y, por otro lado, existía un deseo de posicionarse geopolíticamente de la misma forma que estaba posicionada Venezuela.
Sí.
Así es que, básicamente, lo que se busca a través de esta causa es mostrar que ese memorándum no buscaba saber qué realmente sucedió en la causa AMIA, sino que lo que buscaba era liberar a los acusados de Irán.
Aflojar tensiones en las relaciones entre Argentina e Irán, ¿sería algo así?
Exactamente.
¿Esto fue denunciado inicialmente, Roberto, por el periodista Pepe Lacher?
Sí.
Es el primero que menciona este plan o estas negociaciones paralelas que se llevaron adelante en la ciudad de Alepo, en Siria.
Exactamente. Eso es lo que te iba a decir. Que esto se realizó en Alepo, Siria. Existían negociaciones previas durante años, pero el memorándum se juntaron el canciller fallecido Timerman,
sí,
con el canciller de Irán en Alepo, Siria.
Uh-huh.
De manera secreta, esto lo denuncia el periodista Eliashev y es negado por el gobierno, fue sujeto a escarnio público.
Sí.
Y bueno, luego de su muerte se conoció que efectivamente la información era cierta.
Bueno, ¿cuál es la perspectiva que tienen o la expectativa que tienen desde DAIA con respecto a lo que puede llegar a ser este juicio oral?
Bueno, DAIA lo que busca es que se llegue dentro de lo posible, porque bueno, como siempre se dice, una justicia tarde ya no es justicia. Pero bueno, que se pueda llegar a lo más parecido que podamos encontrar a la justicia dentro de lo posible. Y en este caso sería muy importante conocer cuáles fueron los mecanismos estatales y paraestatales que obstaculizaban la resolución de este caso. Porque tenemos que saber que en Argentina no existe el juzgamiento en ausencia.
Bueno, justamente es una de las críticas que se hizo, que uno de los proyectos que se deja fuera, parece, del llamado a sesión extraordinaria, y que era específicamente para un caso como este.
Exactamente. Esto de que no se puede hacer juicio en ausencia, básicamente significa que si una persona se escapa del país o no lo pueden encontrar, no se puede seguir con el juicio, que es lo que sucedía con los acusados iraníes en este caso, que estaban siendo resguardados en Irán. Y una de las causas principales era que Interpol tenía lo que se llamaban como las alertas rojas, donde no podían pisar ningún país. Y en este memorándum lo que se hablaba era que esto se iba a levantar, que básicamente fue lo que frenó que después el memorándum avanzara por parte de Irán, porque Interpol se negó a levantar estas alertas rojas.
Y después hubo un cruce de cartas un poco sospechosos, algunas amañadas, ¿no?
Exactamente.
Está bien. Hay que recordar que además de Cristina, aprovecho, Roberto, hubo todo un entramado judicial, técnico, por los cuales también están imputados y van a juicio oral Carlos Zanini, Oscar Parrilli, Angelina Abona, Juan Martín Mena, y después hubo todo un grupo de lobistas, ¿sí?, que hicieron de intermediarios entre el Estado argentino y la República Islámica de Irán, y ahí están mencionados Luis de Lía, Andrés Larroque, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Ramón Bogado, que hacía como una suerte de espía o agente,
claro,
de
agente de inteligencia
inorgánico de inteligencia, que mantenía contacto tanto con los funcionarios argentinos como con los iraníes, y que también creo que está mencionado en algún momento en la causa por la muerte de Alberto Nisman.
Exactamente, exactamente. Estas grabaciones,
sí,
luego se hicieron públicas, y el Diario de la Nación hizo una aplicación que, bueno, yo no sé si todavía está online,
sí,
pero era excelente para ir escuchando, porque uno podía ir escuchando el audio y a la vez ir entendiendo qué estaba sucediendo en ese momento.
Uh-huh.
Pero bueno, básicamente lo que dice este fallo es que esas negociaciones paraestatales que fueron llevadas adelante por Delía, Esteche, Khalil y Bogado, básicamente lo que hace es que este no sea un acto no judiciable,
claro,
sino que básicamente se pueda judicializar.
Sí, en otras palabras, lo que hace la Corte es confirmar el fallo de casación penal que dice esto. A ver, esto se tiene que dividir en dos. Por un lado está la decisión de firmar un memorándum, eso es una potestad, sí, del Ejecutivo, pero lo que se investiga no es eso, sino todo el circuito paralelo por el cual se le termina dando cierta formalidad a negociaciones con ese memorándum, y es ahí donde se sospecha una conducta delictiva para encubrir a los imputados, a los acusados por el atentado al AME.
Exactamente, exactamente.
Perfecto. Roberto, muchísimas gracias. Buen fin de.
No, muchas gracias a vos. Hasta luego.
Era Roberto Las, presidente de la DAIA, filial Mendoza. Bueno, comentando justamente uno de los temas importantes que se instaló en la agenda ayer jueves y que obviamente va a tener un nuevo capítulo tal vez el año que viene, cuando arranque lo que definitivamente va a ser un juicio oral y que no es ni más ni menos que el resultado de la denuncia que originalmente, que pocos días antes de su muerte, para algunos pocos días antes de ser asesinado, al menos así lo estableció la justicia argentina, había hecho el fiscal Alberto Nisman.